voces peregrinas. Un viaje con fecha de inicio y el camino como protagonista. Las historias, sus palabras y un encuentro en un tiempo único. Voces que despiertan la conversación. Omar González Frau nos acerca Voces Peregrinas. Te damos la bienvenida a esta aventura.
Estamos tomando mate.
Bueno, Ignacio querido, esto se llama Voces Peregrinas y tal vez cuando vos escuchás Voces Peregrinas te imaginás que le vamos a hacer una entrevista a grandes tenores, ¿viste? A cantantes de jazz famosas. No. Alude a voz, voz con Z, ¿no? A la voz en sentido amplio. Bueno, si yo tuviese que presentarte, diría poquitas cosas, porque no sé mucho, por eso te quiero preguntar. Si yo tuviese que presentarte, diría que Ignacio es Sainz, tu apellido.
No, Sanz, S-A-N-Z.
Sanz, viste, como Alejandro.
Exactamente.
Nacho, para sí, mí, de algunos años de compartir camino. Recién mi mujer me preguntaba, ¿pero él qué hace?
Qué buena pregunta.
Entonces yo no claro, no contesté lo que, si lo hubiese pensado, contesto siempre que me preguntan a mí y yo respondo lo que puedo. Pero bueno, yo te presenté como redactor creativo porque sé eso. Le digo, es redactor creativo en cuanto a su función en la empresa en la que compartimos trabajo. Pero bueno, yo sé que él es escritor, músico. Bueno, así que si yo te tengo que presentar, pero corre por tu cuenta la escritura de esa presentación, ayúdame y hacela.
Es que para mí, si yo me tengo que presentar, soy una especie de ahora estoy como en proceso de transformación, que venía del palo de la redacción y después coordinando equipos creativos, que es algo que nunca supe que me iba a gustar, pero me terminó gustando muchísimo. Y ahora estoy como entrando, haciéndome una lavadita de cara. Bueno, no, más es más una rectificación del motor, te diría.
Qué buena porque, diferencia.
Es como diciendo, bueno, hay un montón de cosas que sé, hay cambios en el mercado, hay cambios en el mercado audiovisual donde nos movemos y qué sé yo. Y dije, bueno, quiero aprender un poco de la parte más nueva del digital y qué sé yo.
Bien.
Y en base a eso fue como el motor de todo este cambio.
Y ahondemos en este cambio del que hablas. Vos, de Argentina, te fuiste a Milán.
Sí, yo me fui a Milán. Bueno, me fui a Milán para, en primera instancia, para hacer un posgrado, que es lo que estoy cursando ahora, que ya falta poco para terminar, un posgrado en marketing digital, digamos, estrategia digital, acá en el Politécnico de Milán. Es un posgrado corto, no es un posgrado de estos empresariales, pero es un posgrado dirigido a ya gente que ya, bueno, obviamente ya terminó la universidad y quiere como hacer una cosa un poco más vertical, en el sentido de más especializada en la parte del ecosistema digital. Elegí Italia básicamente por un tema de comodidad, porque tengo una hermana que vive acá hace más de 10 años y ella también vive por acá cerca, en las afueras de Milán. Entonces, como yo no viajaba solo, sino que viajaba con mi mujer y con mi hijo, había toda una serie de desafíos logísticos a tener en cuenta, que teniendo familia cerca, obviamente se me hace más fácil que de repente irme, no sé, a una isla en Dinamarca en un pueblo de pescadores,
claro,
¿no? Entonces, sí. Pero bueno, en ese momento lo bueno fue que coincidió un poco la oferta educativa de lo que estaba buscando con el lugar, porque digamos que en cuanto a oferta educativa, digamos que Italia no es la primera opción que uno piensa cuando busca algo en digital. Digamos que la primera opción suele ser, no sé, Estados Unidos, Inglaterra, que aparte son impagables. De repente tenés, no sé, Alemania, que tiene muy buenos posgrados, muy accesibles, pero bueno, está la barrera del idioma, que en mi caso es una barrera importante, pero bueno, teniendo la facilidad de tener el familiar acá, es como que era la primera opción y resultó ser súper, la verdad que fue súper importante y súper, nada, nos vino muy bien y estuvo muy bien.
Y a propósito de la barrera del idioma, Nacho, ¿cómo te manejas con el italiano? Bien, evidentemente.
Sí, soy bastante caradura, la verdad. No pensé que fuera tanto, pero la verdad es que el año pasado, el 2021, estuve tomando clases de italiano en Buenos Aires. Y llegué con más o menos con un par de alfileres, como yo ya había estudiado portugués antes, digamos que cierta facilidad para el idioma la tengo, para aprender idiomas, y, sí. y medio que me tiré la pileta así de venía escuchando mucho podcast y digamos que las clases las entendía, al momento de hablar como que se me hacía un poco complicado, ¿no? Pero...
Claro, claro. Hasta que comenzás a hablar, una vez que te largás,
ya está.
Con o sin...
No claro. te queda otra. Y aparte que, a diferencia de como estamos ahora, cuando estás cara a cara, es mucho más fácil, uh-huh. porque tenés los gestos, tenés claro. todo, tenés el contexto. Uno se da cuenta de lo que te ayuda el contexto cuando estás hablando.
Claro.
Es claro, mucho más fácil claro. Dar a entender lo que querés hacer con eso. O por supuesto que en un entorno universitario no te voy a decir que fue fácil, en el sentido de que el lenguaje que usan es un poco más académico, justamente, más recargado, académico. Más florido. Uh-huh. Pero bueno, digamos que
sí.
gracias, por suerte, como no dejaba de ser marketing, viste que el marketing tiene esa maldita costumbre de usar muchas palabras en inglés.
Entonces, claro, y eso unifica.
Eso unifica uh-huh. y me salvó mil veces que de repente no tenía la palabra a mano y metía la palabra en inglés y salía andando sí. sin problema. Si me hubiera...
Y sí. a ver, regalanos un puñadito de palabras sueltas de marketing.
Mira, acá en italiano usan mucho el secondo me, que en castellano sería una brutalidad, una bestialidad, decir según mí o según yo. Bueno, ellos agarrancan todas las palabras, o sea, en mi opinión es secondo me. Secondo me, o penso que questa questione si può fare de cualquier modo, de cualquier modo. Entonces, es algo que al principio me chocaba bastante, pero después termina siendo la muletilla que te da esos 5 segundos para buscar la palabra que necesitas, ¿viste?
Claro, y es muy amigable con el que te escucha, digamos, le es propio al claro. otro, al interlocutor.
Sí, y.
Qué bueno.
Entonces, qué bueno. Y tiene como un cantadito, viste que uno piensa, no, en el castellano no tenemos el cantadito. Mentira, todos los idiomas tienen su cantadito, claro. el italiano también tiene claro. el cantadito. Vos prendés la radio acá, son esas voces brillantes, voces de Argentina de los 80, AM de los 80, ¿viste? Es una voz
sí, bien metálico.
Metálico, muy medioso. O sea, el locutor de tu Ajá. estilo acá no se escucha. No existe. Todo es más medioso, más, por eso te digo, radio de los 80, antes de que llegaran los bajos a hacer locución. Claro. Eso es muy loco.
Y entonces, con Europa, no estamos tan lejos, ¿o sí?
Mirá, te digo, el otro día estaba, justamente estoy terminando el trabajo final, estamos reuniéndonos todos los días en casa de mi compañera, estamos en grupo, y estábamos con sí. una promo de lo que hacemos de Europa, no, de ser de 4K creo, no me acuerdo ahora, y era la tuya. Entonces se la hago escuchar a...
Sí.
Ah, porque era una serie que hicimos que se llamaba Ana, que es una serie italiana. Entonces sí. digo, no, mira que tengo una serie italiana, le hago escuchar a las chicas del grupo, y le escuchan la voz y me dice... Es rara esta voz, no me gusta. Porque dice, no, parece como si fuera esas películas así, medio eróticas. Le digo, ¿eh? Medio como de, sí, Emanuel, qué sé yo. Le digo, no, nada que ver, pero mira vos.
Sí, sí, sí.
O sea, acá es todo muy brillante, estridente. A nosotros nos sonaría viejo, pero te digo, cuento una que es genial. Vas a pagar el peaje en la autopista. Y Ajá. tenés las casetas sí. con personas y las casetas automáticas. Vos metés la tarjeta en la caseta automática, metés directamente la tarjeta de crédito y te descuentan de ahí. Entonces, es una voz sí. grabada que te dice, inseriré la tésera de mujer. Inseriré la tésera. Metés la tarjeta y después te dice, grazie, arrivederci. Y te dice así toda contenta. ¿Viste? Y vos decís, pero parece...
Claro.
¿Cómo es? ¿Cómo se llamaban? Rina Morán y Beba Viñola de Rapidísimo, ¿entendés?
Sí, sí,
pues
sí, las locutoras de Larrea, de Héctor Larrea.
Así, todo brillante y contenta, sí, sí. Y es una cabina de peaje.
Mira, y eso, Nacho, me suena también a la Dolce Vida de Fellini, lo que...
Sí.
Lo que estás diciendo, o sea, que es una constante, o bueno, por ahí cambió ahora y yo no lo conozco, digo.
No.
Pero me suena como hay una constante.
Para mí hay un tema de.
En el trabajo de las voces.
Sí, de las voces hay como un. Acá hay una cosa en que me choqueó bastante, que es el tema del doblaje. Acá tienen una cultura del doblaje fortísima, Que de hecho, ponele, no sé, si yo te digo una cita de, no sé, Terminator, por decirte algo que conoce todo el mundo, hasta La Vista Baby, ellos no conocen el original en inglés, ellos conocen la cita misma, que se viralizó y todo, en italiano. Entonces es bastante fuerte eso, te digo. Porque, y te digo que el otro día, bueno, viste que cuando venís acá hay algunos servicios de streaming que funcionan, hay otros que dejan de funcionar por un tema de derechos, viste, de HBO, acá no existe. Entonces vos, por más que tengas HBO, entras desde un lugar que esté en Italia y te dicen, disculpen, acá no puedo ver estos contenidos. Bueno, entramos a buscar una película que queríamos ver, creo que era Indiana Jones, una de esas, y las críticas la defenestraban. Y yo, ¿por qué defenestran Indiana Jones? ¿Viste eso? Como esos tanques estándar. Y claro, eran críticas en italiano de lectores, de televidentes italianos que esperaban escuchar al doblajista que la había hecho en el 81, ponele. Pero resulta que por no sé qué tema de derechos la habían redoblado con otro.
No está.
Ah, no, la defenestraban.
Uy, se lo sacaron. Se lo sacaron, claro, claro, claro. Me estás haciendo acordar, en España sucede lo mismo, o muy parecido, evidentemente. Sí. Porque trabajando en Buenos Aires, una vez un vasco, me acuerdo, hacíamos había que doblar, había que hacer la locución de un comercial. Y yo escuchaba de afuera, como de lejos, pero estaba entendiendo que algo no funcionaba. Entonces me tocó pasar a mí. Era un casting de mucha gente, pero bueno, en esa época trabajábamos en el estudio, al que fuere, entonces estábamos ahí esperando afuera. Y vos sabés que hablo con el vasco este, que era el director, y entonces le pido que él me diga cómo lo quería. Y entonces le pedí si él me lo grababa. Bueno, empezamos a hacer bromas, el tipo viene conmigo al donde estaba el micrófono, que es una sala que está del otro lado de un vidrio, y aparece un acto, o sea, aparece el comercial original, y el vasco me dice: ¿sabes quién es este? ¿Sabes quién es este? Harrison Ford. Y era un gallego que decía: soy puro Kenia, mi color es negro. ¿Viste? Bueno, el tipo quería escuchar, al margen, vuelvo a lo que vos me decías, es Harrison Ford. O sea, no era el actor que hace, no sé, que se llama Julián Álvarez, suponte. Y es la voz de Harrison Ford. No.
Para ellos es...
¿Sabes quién es este? Harrison Ford. Y me lo decía todo orgulloso.
Claro.
Era su comercial europeo que nos lo estaba mostrando para hacerlo en América Latina.
Es terrible.
Bueno, conclusión. Tengo entendido que la industria del doblaje en España es lo que conozco. Italia no tengo la menor idea, pero por lo que me decís, es muy parecido.
Sí. De hecho,
muy parecido.
En algún momento que, haciendo cosas para Europa, investigábamos un poco la carrera de ponerle, no sé, Alberto Sordi. Y el tipo empezó como doblajista y de repente era eso, se transformaba en la voz de ponerle un actor. No sé, era la voz en italiano de James Stewart, era Sordi. James Stewart metía 4 películas Sordi. Por año, el tipo 4 veces por año, la gente lo escuchaba en los cines y empezaba a hacerse una carrera con la voz. Eso es muy loco.
Nacho, quiero volver a una palabra, viaje, ¿no? Vos hablaste de... Y pregunto, cuando sacaste los pasajes de este viaje en el que están la familia, ¿sacaste de ida o de ida y vuelta?
No, sacamos de ida y vuelta. Sacamos de ida y vuelta, no por el hecho de tener que usarlos ya, sino por el hecho de decir, bueno, ok, económicamente creo que eran, no sé si eran $100 menos. O sea, no era gran diferencia.
Ok.
Y tener ahí el pasaje por cualquier cosa, ¿viste? Que uno dice, no sé, te llegan a llamar y tenés que ir y bueno.
Que haya que volver. Es. O sea que a modo preventivo en cuanto a tener que volver. Pero eso, si no entiendo mal, es más pensando en los que quedan aquí en Sudamérica y no por ustedes, por tener que volver ustedes.
No, claro,
ya,
no.
Vos ya tenés programada la actividad. No. Ok. Entonces, me gustaría entrar en el siguiente tema. Hasta donde vos quieras. Ustedes son una familia latinoamericana.
Totalmente. Sí, bueno.
Porque vos sos argentino, tu esposa es colombiana.
Claro, nos conocimos en Buenos Aires, yo soy argentino, ella es colombiana. Bueno, tuvimos a nuestro hijo en Buenos Aires, que es argentino. Pero bueno, ahí también es un tema interesante lo que decís, porque por ejemplo, ahora mi mujer también está empezando a hacer sus contactos, está empezando a repartir currículums. conseguir trabajo.
Sí.
Entonces yo le pregunté el otro día, bueno, pero vos cómo te presentás, ¿como argentina o como colombiana? Y ahí se quedó como medio recalculando, me dijo, no sé, porque tendríamos que ver qué garpa más, digamos, a nivel, o sea, un italiano, qué le viene más, qué tiene mejor imagen, o qué tiene mejor prejuicio, ¿un colombiano o un argentino?
¿Y ya hay alguna, o sea, tenés algún dato ya o no? ¿Todavía están en proceso?
No, todavía no. De hecho, no, justo ella hoy salió que está juntándose con una persona que es como una especie de consultora en estos temas, porque lo que estamos viendo es que como no es así fácil y tan... En mi caso, como yo estoy haciendo posgrado, estoy todo el día con 20 tanos, es más fácil empezar a tirar redes. En el caso de ella, como no está trabajando, no está cursando, es más difícil. Entonces ahí estamos empezando a desandar ese camino.
Sabes que yo lo pienso y no me animo a decir.
No lo sé.
Y yo creo que tal cosa.
Lo que sí, lo que me ha pasado a nivel de muletilla es que cuando decís que sos argentino, por lo menos acá en el norte, que me imagino que en el sur y en Roma debe ser igual, es, yo tengo un primo argentino, yo tengo un tío argentino, esa es como la que sale siempre.
Sí, y bueno, Milán, ubícame geográficamente, ¿es el norte de Italia?
Sí, Milán está en el norte, en el centro norte de Italia, digamos, está como...
Centro norte.
Una vez que la bota se mete en el continente, subís un poco más, está Milán, subís un poco más y ya son los Alpes, ¿no? Digamos, tenés toda una parte andina que acá es muy fuerte.
Serían esos tanos rubios tipo alemanes.
Exacto, o sea, es lo, acá lo que llaman el Trentino, Alto Adige, es la parte que es limítrofe con Austria. Justo al norte de Milán directo está Suiza. Que yo no sabía, otra cosa que me enteré acá, que hay tres cantones de Suiza que el idioma oficial es italiano. Digamos, la ciudad de Lugano, en Suiza, se habla italiano y tiene sus medios en italiano, y son muy celosos de eso.
¿Y han tenido, la familia, ustedes han tenido posibilidades ya de viajar un poco, de recorrer?
No, la verdad que poco. Poco por básicamente por un tema de plata, porque como todavía no tenemos ingreso en euros, la verdad es que estamos ahí en modo bajo consumo. Tengo un par de ingresos de Argentina, digamos, pero bueno, cada vez, digamos, rinde menos. Sin hablar de la situación cambiaria, la verdad es que cada vez rinde menos.
Obviamente.
Y bueno, y también hay un tema de como no estamos en la ciudad de Milán, sino que estamos en las afueras, digamos que los medios públicos son buenos, pero no es que puedes ir a donde quieras. Estás bastante limitado en el sentido de, si estás cerca de la estación de tren, bien, si no, bueno, te la tenés que ingeniar con lo que encuentres. Así que sí, una de las cosas que quisiéramos hacer pronto es el tema de ya conseguir un auto, aunque sea así usado.
¿El transporte público ahí cómo es? ¿Es esa cosa europea que no se imagina?
Mira, si estás en Milán ciudad, tenés de todo, tenés subte, tranvía, anda bastante bien. El deporte preferido de los milaneses es putear al transporte público, pero anda bien. O sea, yo que estuve en Buenos Aires te digo que anda bien. Obviamente tienen sus paros y tienen sus problemas técnicos como en todos lados, pero anda bien. Si estás un poco más en provincia, lo que tienen es tener la estación de tren, que el tren normalmente anda bien. Y según el municipio en donde estés, vas a tener más o menos conexiones. Nosotros estamos en una ciudad chiquita, hay un solo colectivo que anda a la hora en la que llega el tren los días de semana y después se para. Si estás en una ciudad un poco más grande, tienen un mínimo sistema de transporte urbano, pero la verdad es que en lo que no es capital, o sea, si no es una capital de provincia o de región, todo a las 8:30, 9 se empieza a cortar. O sea que no es un super sistema. Está bien, mejor que en Buenos Aires, mejor que en el AMBA, digamos, pero tampoco es que sea la panacea. No es que a las 12 de la noche vas a conseguir un colectivo, no.
La decisión de este nuevo, digamos, estadio familiar, porque bueno, cuando uno tiene familia, las decisiones son... todo el que tiene familia lo sabe.
Sí, es una decisión que se toma en conjunto, nunca es individual.
¿La pandemia, digamos, de algún modo te empujó a pensar en esta posibilidad? ¿O?
Y un poco sí. O sea, para mí fue pandemia en el sentido de... hay esta palabra inglesa que no sabría cómo traducirla, que se llama burnout, que es un agotamiento excesivo producido por mucho trabajo. Ya en esa época yo ya trabajaba, más allá de ser redacción, ya trabajaba como coordinador y bueno, fue mucho, mucho estrés de golpe.
Claro.
Y el sostenimiento de esto en el tiempo, que fueron 2 años.
Sí.
Digamos, 2 años que estuve yo, ahora todavía siguen con eso, pero digamos, la empresa fueron 2 años. Eso por un lado. Por otro lado, la situación país, que bueno, Argentina, viste que, no sé, yo creo que hace rato que vi, con cada devaluación es como que sentía la situación de no poder básicamente no tenía un mal sueldo, no tenía nada para nada, pero aún así no sentía que estaba remando contra corriente y que no lograba a fin de cuentas poder juntar algo para un mínimo capital para el día de mañana. Y después a nivel personal, que es un tema que con, bueno, mi mujer, siendo ella emigrante que había venido de Colombia a Argentina, ella ya tenía el callo hecho y ella me decía, mirá, no es tan difícil, cuesta, o no lo podemos hacer, lo podemos intentar, estamos a tiempo todavía, no somos tan viejos como para no intentarlo y tirarnos un lance.
Claro,
y,
no, son jóvenes,
entonces,
son jóvenes.
Digamos que el tema de la pandemia fue como un acelerador, en el sentido de que yo lo veníamos hablando hace muchísimo tiempo, hace mínimo 9, 10 años, y lo que hizo la pandemia fue que metió el acelerador, porque a nivel profesional había tenido muchas satisfacciones en cuanto a que cada vez tenía más responsabilidades y de parte de mi jefe y de la empresa el feedback era buenísimo, pero en el bolsillo no se termina de reflejar. Entonces era un poco esa dicotomía, ¿viste? De sentirte súper reconocido,
claro,
pero al final del día apagabas la computadora después de estar mucho tiempo metido ahí y no se termina de apagar.
Claro.
No quiere decir que ahora lo haya logrado, pero es como que son toda esta serie de incentivos que uno tiene.
Había una asimetría. Hay asimetrías en la vida en general.
Claro.
Por ejemplo, ninguna oreja es igual a la otra.
Exacto.
Y sucede también que nos pasan estas cosas. ¿Y tu hijo, vuestro hijo, qué edad tiene?
Él tiene 11. Él cumplió 11 años el día que llegamos acá. Se le tocó todo junto.
No, mira.
Sí.
Bueno, ¿y cómo lo ves a él? ¿Qué dice? ¿Qué dice él?
Bueno, él no es de hablar mucho. Entonces a veces es difícil entender cómo le va. Obviamente que en su momento le costó. Él, digamos que para escuchar, ya entiende. Obviamente que está la barrera del idioma. Es bastante, digamos, perfeccionista, entonces no le gusta hablar si no lo habla bien. Pero digamos que se hace entender. Por suerte, digo, en el sentido de que justo ahora, bueno, ahora él está de vacaciones, en septiembre recomienza, pero en vez de pasar de grado, acá ellos cambian de escuela, empiezan la escuela media, lo que sería sexto grado, para ellos es la escuela media, entonces hay un cambio de escuela, se va a ver con alguno de los compañeros que se vio en estos 5 meses que estuvo desde enero para acá,
sí.
Pero es como una etapa nueva, entonces como todos arrancan de cero, en ese sentido creo que va a estar bueno para él, porque no es que llega un grupo ya formado, sino que viste que es un poco barajar y dar de nuevo, porque te cuento, acá el sistema educativo está dividido, mira, ya se me pegó el diviso, dividido en tres partes. Tenés la escuela elemental, que es la primaria, pero vos fíjate lo que hacen, de primero a quinto grado con la misma maestra, los 5 años, eso es muy fuerte, es realmente, bueno, es un cambio. Y después en la media ya arrancan con profesores, que sería un poco como el secundario nuestro. En el colegio que tenía mi hijo en Buenos Aires, ellos arrancaban con, de repente, no sé, en quinto ya tenían una profesora para lengua y sociales y otra para matemática y naturales, y de a poquito lo iban haciendo más gradual. Acá no, acá es maestra única para todo y al año siguiente ya profesores. Pero lo que tenía, él se aburría bastante con la primaria porque era bien un poco chapado a la antigua. La maestra dando lección, de repente tenía una computadora en el aula, viste, un proyector, cada aula con su computadora y qué sé yo, en eso se veía que había plata. Pero las técnicas didácticas, digamos que eran las que tuvimos vos y yo en el colegio, no es que era algo un poco más avanzado. Ahí fue bastante duro el golpe, digamos.
Por lo que me contás... Bien, va bien, caballero.
Sí, re bien, ¿no? Súper bien, súper bien.
La verdad que yo lo imagino como algo difícil. Bueno, pero dijiste una clave. Su madre ya había pasado en alguna medida por algo parecido. La genética me parece que es infalible en muchas cosas.
Sí, en ese sentido, sí. Por suerte es súper plástico y se súper adaptó. Obviamente que siempre por algún lado... Te va pasando factura las cosas, pero la verdad que vamos bien. Obviamente que nosotros queremos es apostar a que esté un poco más integrado y que empiece a hacer ya su grupo, pero bueno, tampoco lo podemos obviamente forzar y tiene que ser una cosa que vayan haciendo de él, porque nada.
Sí, a su tiempo. Bueno, me alegra mucho lo que me contás.
Te cuento una más, porque nosotros estamos un poco precavidos al hecho de ser inmigrantes y qué sé yo, viste, a ver si hay algún tipo de, en la escuela, malos tratos o discriminación. Uh-huh. Y por suerte, primero que no la hubo, y segundo que estando acá, que es una ciudad de provincia, uh-huh, había, el 30% del aula eran inmigrantes.
Ah,
entonces,
mira.
Es, y vos decís, si esto es acá en provincia, lo que debe ser en Milán ciudad,
claro,
¿no?
Uh-huh.
Porque tenías chicos con padres africanos, chicos con padres asiáticos, chicos con padres latinos,
sí,
había de todos lados.
Claro.
Entonces eso, digamos que, eso en cierta forma es un reaseguro de decir, bueno, ok, no es que va a ser el único. Uh-huh. Y eso también te da una cierta tranquilidad.
En definitiva, no sé si coincidí, yo lo planteo. Somos muy diferentes, pero somos muy parecidos. Acá, en la China.
Sí, total. Y sobre todo como padres. Uh-huh. Como padres tenemos todos más o menos los mismos temores.
Claro,
viste,
claro,
que ser padre es estar preocupado, ¿viste?
Sí, 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 sí. Eso lo
vas
entonces
a tenés el
siempre.
Temor de la,
sí,
temor de la aceptación. Uh-huh. El temor de, obviamente, de la integración también,
claro,
y que más o menos pueda repetir un poco la historia, porque uno sabe que tiene sus amigos y bueno, que pueda repetir esa historia de hacerse mínimamente de un grupito lindo,
sí,
que te ayude a sobrellevar la que se viene, viste, sabes, 12, 13 años, se vienen un par de olas más o menos fuertes,
claro,
entonces
claro,
poder hacerte, sí, de un grupito de íntimos que te ayude a,
seguro,
a pasar el,
sí,
viaje.
Sí, sí, además las personas nos formamos en un porcentaje mayor fuera de casa que en casa.
Total.
¿Viste? Por eso es maravilloso. Es, ¿cómo decirte? Imprescindible tener cierta cosa en tu casa que te ayude a mantener cierto,
sí,
rumbo, digo, ¿no? ¿Qué sé yo? Es, suena metafísico lo que digo, pero es súper concreto. No, no lo quiero decir en criollo. Escucha. Bueno, y con la música, Nacho, ¿qué onda?
Y con la música te cuento. Bueno, yo en Buenos Aires tengo unos cuantos instrumentos, viste, yo soy, era guitarrista, después bajista.
Uh-huh.
Entonces lo que hice fue, me traje un bajo, el eléctrico,
sí,
para acá, en el sentido de decir, bueno, ok, esto es como algo para, la excusa para juntarme a tocar con quien sea.
Sí.
Porque en tema mínimo de, tema básico de cantidad, que si me traigo la guitarra, siempre va a haber otro guitarrista, capaz que el bajista es más fácil que ligue algún no laburo de plata, sino laburo en el sentido de conseguir un lugar para tocar.
Obviamente.
Entonces,
sí,
lo que hice fue todo el resto de las guitarras y la guitarra y el otro bajo se lo fui dando a un par de amigos en adopción responsables. Y,
qué bueno.
Y no, por ahora no activé por acá. Pero es un poco lo que te digo, es un poco hijo de la cuestión de no estar, estar un poco lejos y de repente no estar dentro del ambiente musical de la zona.
Claro.
Si de repente estuviera en Milán, capaz que ya hubiera hecho algún tirar algún que otro vínculo por ahí. Igualmente sucedió que en mi grupo de estudiantes de posgrado no había muchas inquietudes musicales.
Ajá.
Viste que de repente, no sé, gente con la que he trabajado o en otro lugar donde he estudiado, había más gente activa musicalmente, entonces siempre algo se armaba. En,
claro,
este caso, no. Entonces, bueno, tampoco fue por ese lado. Pero bueno, ahí está esperando.
Pero tenés el instrumento para no bajarte de la bici, por decirlo de alguna manera, para seguir tocando.
Sí, sí, total.
Para que la memoria física esté ahí en las manos, qué sé yo.
Y te digo que es una necesidad, ¿eh?
Claro,
sí,
claro. Pero te escuchaba el tipo de instrumentos que podías llevar o que llevaste o que decidiste llevar. Te recomiendo un ukelele, que es muy transportable y que te salva, llegado el caso, para puedes cantar Imagine o qué sé yo.
Es verdad.
O Sole Mio.
¿Sabes que es muy loco? Porque estoy acá en esta ciudad que, no sé si te dije, se llama Castellanza. Está cerca a Legnano, que es una ciudad un poco más grande. Pero acá en Castellanza es una ciudad muy tranquila, viven muchos,
sí,
jubilados. Poca actividad, digamos.
Ajá.
Pero a dos cuadras hay una escuela de música lírica, ¿no? Se llama la Villa Pomini.
Upa.
Y es una escuela musical. Y de repente vos estás, no sé, a la tarde tomando tu mate, qué sé yo, y escuchás un do de pecho que corta el aire y son las clases de lírica. Y pensá que es un grito que atraviesa 200 metros.
No te pregunté nunca, ¿cómo venís con el canto?
No, canto afino.
Con el bel canto. El canto, cualquier canto.
Y con el canto afino. En algún momento tomé un par de clases como para afinar un poco. Uh-huh. Pero no más que eso. Que súper...
Sí.
Súper bien, pero... En el sentido de que me sirvieron muchísimo, pero...
¿Con la idea de qué? ¿De hacer coros en la banda o de cantar vos?
Y mira, en una de mis últimas aventuras que hacía en Buenos Aires, que era con un flaco, que después te cuento otra historia, que hacíamos jazz, la cantante necesitaba un par de backups de coros y tirábamos ahí un par de acordes, viste, como un colchón.
Muy bien.
Que escuchaste esta historia porque es realmente... Es una de las cosas por las cuales me gusta tanto la música. El flaco este es es argentino, nieto de eslovenos, comunidad eslovena, ahí por la zona de Ramos, que es bastante, bastante fuerte, Ramos, San Justo. Hay bastantes asociaciones y mutuales de la comunidad eslovena.
Ajá.
Nada, a través de un taller de música ahí en Buenos Aires nos conocimos y él me dijo, che, mira, estoy armando un grupo de jazz para tocar un par de fiestas de la colectividad, vení, toca el bajo, qué sé yo. Por eso te digo que otro logro del bajo, ¿no? Porque el chabón toca la guitarra, obviamente. Entonces nos pusimos a tocar, nos hicimos amigos.
Sí, sí, sí.
Tocamos varias veces, nos cagamos de risa. Y cuando le cuento que me voy para Italia, me dice, qué cagada, qué sé yo. Me dice, ojo, que tal vez en el verano de Europa yo me vaya para Eslovenia a ver unos amigos que están viviendo allá. Y dicho y hecho, se vino para acá y nos encontramos en Eslovenia hace 4 semanas. Y eso fue un flash. Porque Eslovenia está, como si te dijera, de acá, de donde estoy yo, es como de ir a Mar del Plata, poner a Necochea, ¿no?
Cerca, digamos, sí.
Sí, 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 cerca. Me tomé un micro, estaba en 6 horas. Pero es un idioma que es otra galaxia. El esloveno es un idioma eslavo que no se entiende nada, absolutamente nada. Y fue un flash encontrarme con él y con un par de amigos que yo los conocía de cuando tocábamos jazz en una ciudad medieval... ahí en el medio de la nada, donde no entendía absolutamente una palabra de lo que estaban hablando.
Y los sonidos, ¿no? Además, porque no nos resulta nada familiar. Bueno, acordate hace muchos años cuando en nuestro trabajo en común a mí me tocaba leer y a vos escribir Andrei Vaida, por ejemplo.
Claro.
Que dicho así parece muy simple. No, mira, estuve con Andrei Vaida... No, tiene 27 consonantes. O sea, si no sabes cómo se dice, no jamás lo podrías decir.
No, olvídate. Y acá, por ejemplo, ellos tienen unas. La S, la C y la Z están esas, y aparte están la S con piquito, y la C con piquito, y la Z con piquito, que son otros sonidos.
Bueno, yo siento con todo lo que me contás que la cosa va muy bien.
Sí, o sea, hay un tema de expectativas. Lógicas, que obviamente yo me parece que en ese sentido lo que laburamos bastante con mi mujer, que esto fue un tema súper hablado, no te digo psicoanalizado porque sería un insulto a los psicólogos, pero muy charlado, y fue un tema de moderar las expectativas justamente para poner las prioridades. Ok, bueno, primero hay que llegar. Además, Italia en ese sentido te pone una serie de trabas legales, digamos que les gusta mucho la burocracia. Entonces, hasta alcanzar un estatus de normalidad, tenés un par de meses para irte acostumbrando.
Ignacio, un placerazo enorme charlar con vos. La verdad que no me acordaba. Mirá que hemos charlado en su momento muchas veces y hacía mucho que no hablábamos. Nuestras comunicaciones son de trabajo, bastante... Eventualmente nos hacemos bromas, pero todo muy telegráfico comparado con esta charla.
Sí, sí.
Así que te digo que... Sos el de Voces Peregrinas, sos el primero oficial. Tengo algunos intentos previos, que sería como el hablante italiano, pero este es el inicio. Así que es un placer enorme charlar con vos, escuchar y saber esto de nunca más adecuado la cuestión peregrina, ¿no? Porque hay que agarrar el bajo. Mira, digo el bajo y no, primero la familia, pero digo, hay que agarrar el bajo y tomársela.
Bueno, sí, sí, ¿qué te parece? La verdad, gracias por la invitación, porque también me ayuda a repensar las cosas varias veces, ¿viste? Verlas de otro punto de vista también, y eso está bueno.
Después le vamos a mandar a tus compañeras de posgrado el podcast para que lo escuchen y hacerles preparemos un tráiler de Emanuel. recreemos Emanuel.
Van a pensar que es una charla subida de tono.
Claro, claro. Nos van a escuchar hablando y dice, estos tipos, si no llegaran a entender el idioma, piensan que estamos hablando de películas eróticas de los 80.
De por allá.
Ignacio, abrazo grande y muchísimas gracias. Un placer enorme.
Igualmente, abrazo grande, Mar. Estamos hablando.
Gracias, locura.
Un viaje con fecha de inicio. Y el camino como protagonista. Las historias, sus palabras y un encuentro en un tiempo único. Omar González Frau nos acerca Voces Peregrinas.